Bueno, y lo decíamos al principio del programa, todos los portales hoy han dedicado justamente la información que tiene que ver con esta conformación que ha realizado el presidente Javier Milei sobre este Comité de Crisis por la Situación en Medio Oriente, en la que, bueno, sorpresivamente se ha sumado el embajador de israelí. ¿Qué pasa con la Argentina y esta acción? A veces uno puede leer que la guerra es la continuidad de la política, pero en otro ámbito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la Argentina al posicionarse de esta manera, a tomar este partido? No te lo vamos a contar nosotros, pero vamos a estar dialogando con Paulo Botta, que es director del Comité sobre Medio Oriente en el
CARI, Consejo Argentino perdón, para ahí está. Las Relaciones Internacionales.
Exactamente, me tengo que poner los lentes, por eso los saqué del estuche. Está con nosotros, Pablo, te escuchamos, Rodrigo, Paola, te saludamos. Y bueno, queríamos saber qué pasa, cómo posiciona esta situación, estas decisiones que ha tomado Javier Milei a la Argentina y cuáles serían las implicancias, ¿no?, que podría llegar a tener el país en la toma de posición en un conflicto bélico, ¿no? Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme.
No, bien, por favor.
Hay que señalar que, bueno, que la República Argentina tiene una posición que no solamente deriva de la actual administración de Javier Milei, sino que con el Estado de Israel lo que tenemos es una situación muy cercana, debida sobre todo a situaciones de carácter humano, ¿no? Uh-huh. Hay casi entre 90.000 y 100.000 ciudadanos argentinos viviendo en el Estado de Israel. Hay una enorme también cantidad de familiares y amigos de estos ciudadanos argentinos que viven aquí en la Argentina, y por lo tanto ahí tenemos una situación que no tenemos con ningún otro país de Medio Oriente. Uh-huh. Tenemos muchos ciudadanos argentinos en Israel y muchos familiares de estos ciudadanos o amigos viviendo en Argentina. Con el caso de los otros países que podemos llamar Siria, Líbano, tenemos una situación similar, pero se trata de inmigraciones un poco más antiguas y por lo tanto tampoco tenemos tantos ciudadanos argentinos viviendo en aquellos países. Por lo tanto, eso en primer lugar es algo que acerca mucho a Argentina e Israel, mucho más que cualquier otro país de la región. Uh-huh. En segundo lugar, obviamente que el hecho de que el actual presidente Milei haya siempre señalado una cercanía muy clara hacia el Estado de Israel en un sistema que es fuertemente presidencialista como el argentino, donde los presidentes tienen muchísimo poder a la hora de diseñar la política exterior, obviamente que tiene muchísima relevancia, ¿no? Y si a eso le agregamos además la historia reciente que tiene la República Argentina con el otro actor involucrado, que es la República Islámica de Irán, el cual justamente la semana pasada ha habido novedades judiciales que señalan a Irán como el responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en los años 92 y 94 respectivamente. Uh-huh. Eso también explica un poco la no cercanía entre Argentina e Irán. Por lo tanto, esos tres elementos, ¿no? Un sistema presidencialista muy fuerte y un presidente que señala, claramente dice que es muy cercano a Israel. De hecho, la primera visita que ha realizado como presidente lo ha hecho el Estado de Israel. Una historia de conflicto entre Argentina e Irán en los últimos 30 años. Y luego, un vínculo demográfico muy importante entre Argentina e Israel hace que, bueno, que la posición que ha tomado en la actual administración sea, digamos, entendible tomando en cuenta esos aspectos.
Y en materia de política internacional, Paulo, eso cómo espera que lo lea el mundo, ¿no? Sobre todo los enemigos de Israel, en este caso Irán.
Bueno, por eso digo, primero que no es una sorpresa, ¿no? No es una uh-huh. sorpresa que Argentina tome esa posición. Tal vez en el énfasis que le ha dado la actual administración sea lo novedoso, pero no la posición. Uh-huh. No es que Argentina haya tenido antes una posición anti-israelí, ni mucho menos. Y en cuanto a las consecuencias, yo diría que en este sentido deberíamos también tomar un poco nota, ¿no? Es cierto que Argentina es un país que es miembro del G20, es un país que tiene cierta relevancia, pero los países de la región están demasiado involucrados en sus consideraciones regionales y domésticas, ¿no? No creo que haya, más allá de algunas consideraciones generales, no creo que hoy en día, por el peso específico que tiene Argentina en Medio Oriente, nosotros podamos modificar algo de la situación en aquella región.
Bien, ¿cómo espera que avance el conflicto? ¿Qué análisis hace? Bueno, ya Israel amenazó con responder a este ataque de Irán, que además responde un ataque de Israel al consulado de Irán en Damasco, en Siria. ¿Cómo espera que se desarrolle el conflicto de acuerdo a los antecedentes de acá en adelante?
Mira, en realidad la situación, si uno lo trata de ver de una manera más estructural, es muy peligrosa, pero es muy peligrosa por algo que recién ustedes mencionaban al inicio, ¿no? Esa frase que se suele decir de Clausewitz, ¿no? La guerra es la continuación de la política con otros medios. Uh-huh. Pero lo que tenemos hoy en día entre Israel e Irán es una situación paradójica y peligrosa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ninguno de los dos apuesta abiertamente por las soluciones diplomáticas, las soluciones políticas, las soluciones consensuadas, ¿no? Cada uno de los estados dice, no, bueno, yo voy a ir a una especie de ojo por ojo, usted me hizo esto, yo voy a responder, usted me hizo esto, yo voy a responder a lo que usted me hizo, y de esa manera estamos en una dinámica bastante compleja. ¿Por qué? Porque ninguno de estos estados hoy por hoy ve una solución diplomática, política que pueda anteponerse a cualquier otra consideración. Pero por otro lado, en términos ya más militares, ninguno de estos estados a la vez puede decir que puede disuadir al otro. Entonces, ese es un concepto central en política internacional, la de disuasión, donde un estado dice que no va a actuar militarmente por el temor a las consecuencias. Eso a veces funciona como una especie de mecanismo que limita las acciones militares. Pero ahora Israel dice, voy a actuar militarmente, no me importa lo que haga Irán. Irán dice, voy a actuar militarmente, no me importa lo que haga Israel. Y en esa situación paradójica donde ninguno confía en la diplomacia y desde el punto de vista de la defensa, en ninguno de los dos le funciona la disuasión, se vuelve muy peligroso. Y por si esto fuera poco, permítame agregar un tercer elemento. Vemos que las grandes potencias, que históricamente son las que a veces regulan los conflictos regionales, no tienen la capacidad de regular estos conflictos en la zona del Medio Oriente, porque hemos visto como Estados Unidos y el Estado de Israel han tenido muchas diferencias con respecto al conflicto en Gaza. Ahora hemos visto cómo funcionarios norteamericanos le piden a Israel que no escale. Rusia tampoco no hace lo mismo con Irán, que tiene por sus propios intereses. China no se beneficia de los conflictos y tampoco puede hacer que la situación desescale. Por lo tanto, si usted suma estos elementos, ¿no? Ninguno confía en la diplomacia. Los aspectos militares no disuaden y por lo tanto hay que ir, digamos, con acciones bélicas concretas, y las grandes potencias no pueden bajarle la temperatura a la situación, pues eso es muy complejo. Y al fin, y si ustedes me permiten, agrego un punto más, que es que tanto las administraciones israelí como la administración iraní, los gobiernos israelí e iraní, cada uno son gobiernos que están pasando por crisis políticas y económicas muy graves. Y ustedes saben que ante crisis políticas y económicas, lo que suelen hacer casi todos los gobiernos del mundo es enfatizar el peligro exterior, ¿no? Entonces, ahí se comienzan a cruzar las dinámicas domésticas con las dinámicas externas. Y por lo tanto, creo que hay muy pocos elementos hoy por hoy para pensar que la situación puede desescalar, tranquilizar. Pero, no quiero terminar con algo que sea muy negativo, yo diría que también los gobiernos en cualquier parte del mundo no son irracionales, ¿no? Y entonces en ese sentido hay una especie de luz de esperanza que creo que hay alguna posibilidad de entendimiento, que no signifique la solución del final del conflicto, sino un periodo de desescalada, de tranquilidad, aunque luego el conflicto, por lo tanto, pueda continuar.
Paulo, yo estaba leyendo también esta información, el ataque que fue con 300 drones y que a través del sistema de defensa que tiene Israel logra contener o neutralizar de alguna manera en un 99% la amenaza. Lo que voy yo, y esta lectura es muy personal, ¿no? Irán no sabe que cuenta con este sistema de defensa y pareciera ser una demostración de fuerza que es como te bombardeo, pero sé que no te voy a hacer nada en definitiva, porque bueno, hay un sistema que contrapone o puede repeler este ataque. ¿Me explico a lo que voy? Ahí como una cosa más conspirativa.
Sí, exactamente. Tal vez ahí podríamos ver varias aristas a lo que usted señala. En primer lugar, siempre, cuando se utiliza el instrumento militar, uno, uno sabe que el otro puede tener medios de defensa. En este caso resulta claro, por lo que usted acaba de señalar, el sistema de defensa de Israel ha funcionado muy bien. Hay que decir que es un sistema muy complejo, existen muchos subsistemas y a la vez también en este caso ha sido, entre comillas, ayudado por otros actores regionales, fundamentalmente Jordania y Estados Unidos. Ahora bien, es cierto lo que usted dice, que los iraníes han realizado un ataque que no fue, en algunos términos, muy exitosos. Pero también hay que podría uno verlo desde otro punto de vista. Ahora los iraníes saben exactamente lo que puede hacer el sistema de defensa. Y en ese sentido es tan valiosa esta información, no teórica, sino en la práctica, saber cómo responde un sistema de defensa ante un ataque, y en ese sentido hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y por otra parte, tener también en consideración, volvemos a esta frase que ustedes señalaban, muy correcta, ¿no?, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, que también cuando se eligen los blancos, tiene mucho de política, ¿no? ¿Por qué tal lugar y no tal otro, ¿no? Y lo que ha enfatizado Irán es que, dice, ha sido una respuesta hacia blancos militares. Y eso quiere decir, bueno, un poco tiene que ver también como una especie, yo diría, de salvar la cara también domésticamente, ¿no? Para decirle a su propia población, nosotros también podemos responder. Independientemente de estas consideraciones, yo diría que es una situación muy grave, porque lo que estamos viendo, y eso me gustaría que señalarlo, es una erosión de las reglas de juego del sistema internacional, que no tenemos que ser inocentes y pensar que el mundo es color de rosa, ni mucho menos, pero estamos viendo cómo estados muy relevantes en la región del Medio Oriente desconocen las reglas básicas del derecho internacional, ¿no? Entonces, las guerras entre estados no son algo del pasado, a eso me gustaría señalarlo, ¿no? Vemos ahora cómo la utilización de fuerzas armadas de un estado hacia el otro, de un tercero hacia el otro estado, pues siguen existiendo en el sistema internacional. Y sería muy necio no reconocer que la guerra sigue existiendo, que los estados pueden seguir combatiendo y que por lo tanto no tomar nota de lo que está pasando en otros ámbitos.
Totalmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este análisis y por este diálogo que nos ha brindado. Bueno, le agradecemos. Seguramente volveremos a molestarlos para seguir paso a paso de este conflicto, ¿no?
Por favor, muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Hasta luego. Pablo Botta, director del Comité sobre Medio Oriente en el CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, acerca, bueno, de cómo la Argentina, si bien toma, digamos, partido con mayor énfasis sobre el posicionamiento en este conflicto en el Medio Oriente.